Dímelo, llegamos nuevamente el Reino Urbano, el podcast. Estamos bien prendidos.
La que hay.
Candela.
Oye, el corillo sí, que te porcaría. Educa. Probablemente el podcast más educativo, el análisis más completo que tú vas a escuchar relacionado al Reino Urbano en tus bocinas. Como siempre, el Rockstar prendido con mi corillo.
Integral C.
Y el One C, el tipo que ustedes aman, el que ustedes quieren escuchar.
Dime qué está pasando, combo.
Bueno, pues ya yo sé que One C está agradecido, así que eso es algo que está pasando. Así que dile ahí, está agradecido.
Estoy agradecidísimo y molesto con aquí con Rockstar, que acaba de decir ni que probablemente. Quítame esa maldita palabra de ahí. Este es el podcast más duro que hay.
Certificado.
Claro. Oye, eso lo está diciendo la gente.
Oye, estamos, ¿de qué es lo que? Certificados. Como que somos el análisis más completo, el más educativo. Claro. Y ya Juan sí se encojonó conmigo porque dije probablemente, así que
y accesible, porque lo puedes escuchar en Spotify, que no te tienes que salir de la aplicación de ahí. Te puedes meter en la de iPhone como tal. ¿En dónde más se puede escuchar?
En todos lados, mano. Usted busca Reino Urbano, el Leoncito Podcast, y eso le va a salir en todos lados. Es más, Google a veces se frisa y todo de tanto claro, resultados claro, que claro. Salen.
Y si quieres escuchar el podcast viendo una aplicación bonita, ¿verdad? Que sea placentera a la vista. Oye, puedes escuchar el podcast directamente de la aplicación del Reino Urbano, que sinceramente no es porque sea de nosotros, pero yo opino que es la mejor aplicación del género urbano que existe ahora mismo. No hay definitivo. Mejor aplicación del género urbano y más informativa y más bonita que esa.
No opine.
El leoncito,
papá. Y estamos en todas las redes, Facebook, Instagram, prendido. Nos consigues como el Reino Urbano, ¿verdad? En Instagram y Urbano Reino en Facebook que estamos. Pero tú escribes el Reino Urbano y te va a salir rapidito ahí.
¿Sí? El leoncito.
Sí, blanco y negro.
Los tiene loco a todo el mundo ahí. Está muy duro.
No. Y estamos trabajando con mercancía para la fanaticada, la gente que nos está siguiendo. Estamos montando, ¿verdad?, las diferentes cositas que vamos a tener disponibles para que la gente se active con el leoncito del reino.
Pero, ¿di qué tipo de mercancía? Pues eso se escucha raro. La gente va a pensar
mercancía para que ande por ahí, tú sabes, tu gorrita, tu camisita, claro. Que diga el reino, para que apoye el verdadero movimiento que tenemos aquí. Y muchas cositas más que estamos trabajando. De hecho, recientemente estuvimos en el concierto de Anuel en Orlando, que compartimos allí. Y tenemos unas imágenes bien chéveres que están en la página, ¿verdad? Para que la gente pueda ver lo que estuvo pasando ahí en el concierto de Anuel, que vino a Orlando y partió en la madre el Amway. Me sorprendió personalmente porque considerando toda la controversia en la que se vio envuelta Anuel en el verano, sí. Que hasta le cancelaron el concierto masivo que tenía en Puerto Rico, pues vino a Orlando, que, ¿verdad? Mucha gente pudiera decir que Orlando es el municipio más grande que hay en Puerto Rico.
¿Eso es así?
Literalmente.
Y el hombre hizo el trabajo, brother. Tremendo concierto. Sí. La puso en la China y Anuel.
Y la gente estaba eufórica allí.
Sí.
La gente se lo estaba viviendo ahí, de verdad, real hasta la muerte cruz.
La gente le responde.
No, la gente le respondió, de verdad.
Yo puedo, ¿verdad?, admitir que Anuel no perdió el hilo cuando estuvo los 2 años en pausa, ¿verdad?, que estuvo preso. Salió con fuerza y el hombre ha retomado control. Parte, ¿verdad?, del control de lo que es el movimiento del trap. Anuel, sí, ¿verdad? Que fue una de las figuras principales en catapultar ese género.
El trap. Que de sí, eso mismo es que vamos a hablar hoy, ¿verdad?
Estábamos hablando hace poco, ¿verdad? Y vamos a tratar de darle un poquito de idea a la gente del tema que vamos a tocar hoy. Hablando de Anuel y del movimiento del trap. Anuel obviamente fue una de las figuras principales que catapultó el movimiento. En base a eso, otros artistas. Sí. Pues trataron de seguir, ¿verdad? Seguir la onda, la ola de trap. Uh-huh. Y hace poco estábamos hablando, Inte, Juancillo, sobre los cantantes que han tratado, pero no han lucido necesariamente bien.
Sí.
Que es un tema que, ¿verdad? Es un tema bastante amplio, pero vamos a hablar aquí, dar opiniones concretas personales. Y opiniones personales, ¿verdad? Sin ofender a nadie.
Sí, no tienes que estar de acuerdo necesariamente.
Este va a ser el verdadero análisis gracias a Inte García.
Exacto. Pues mira, pues yo pienso que hay varios artistas que sí se escuchan bien cómodos en lo que es el trap como tal. John Z se escucha súper cómodo en el trap. Almighty siento que se escucha bien cómodo en el trap también desde que salió con Panda y demás. Mickey Woods es otro que se escucha bien cómodo en el trap. Se escucha, ¿verdad?
Traperos
se,
por naturaleza.
Le sale natural. Pero hay algunos que no se escuchan muy natural, que digamos. Y muchos de los que, o algunos de los que yo voy a mencionar, son artistas que vienen desde atrás. O sea, son artistas de más trayectoria que han tratado de montarse en lo que es la ola del trap, que no los voy a culpar porque ellos también tienen que comer y guisar, ¿verdad? No pueden permitir apagarse.
Que quede claro que esto es gusto personal.
Esto es gusto personal.
Nosotros aquí no tenemos evidencia de que hicieron trap y no se pegaron. No funcionó, o sea. Claro, no funcionó. Claro, esto claro. Es gusto personal.
Claro, claro. Pero mi opinión bien personal, yo pienso que Wisin se escucha bien incómodo en el trap. No siento que le queda natural. No, realmente no me gusta la manera en que fluye encima de las pistas de trap. Se escucha que ese no es esa no es su línea como tal.
Es que yo pienso que él simplemente no se adapta. O sea, yo diría que la palabra es adapta, porque su estilo de cantar es para desmadrar la pista, claro, de reggaetón. Es como reggaetón. Que es despompearte. Sí. Entonces el trap es más, como dice Brian, más lento, ajá, más oscuro. ¿Entiendes? Pues entonces, al Wisin ser una voz tan potente, que lo que quiere es como que activarte, que para mí es la clave que tiene, que hace que la, claro, de Wisin. Pues entonces, a él tratar de tirarte un trap con tanta potencia, es como que no, pero es que no es así. Tiene que irte un poquito más lento, más oscuro, más lento, más oscuro.
Pero, las metáforas.
Es como que su voz simplemente, su estilo no cuadra en ese género. So, no necesariamente es que lo hace mal, es que simplemente su voz no es adaptable.
Claro.
Como que para ese género.
No, y que las canciones de él en trap han puesto números durísimos. O sea,
Wisin va a poner números.
Es Wisin, ¿sabes? Sí. Exacto. Pero yo creo que estamos de acuerdo en esa parte. Yo creo que Wisin no se escucha muy natural.
Pues lo que yo creo de Wisin es, en la misma línea de 1C, es eso. Que Wisin, estamos tan acostumbrados a escucharlo a él partiendo en reggaetón, que cuando él se monta en un beat de trap, como que no pega, ¿entiendes? Sí. No pega. Pero Wisin, en mi opinión, es uno de los mejores liricistas que ha salido de Puerto Rico. El tipo rimando está duro, tú sabes. Ahora, a la hora de hacer trap, de la forma que tú rimas, las metáforas que tú usas, pues es diferente. Tú me vas a decir a mí que Wisin no es de los más duros rimando en Puerto Rico, muchachos.
No, bueno, yo creo que no tenemos que estar de acuerdo y definitivamente no estamos de acuerdo.
Bueno, lo que es que, o sea, esto es un tema, esto es otro tema, ¿verdad? Pero, o sea, yo entiendo que Stanley no se refiere en cuanto a lo que el contenido de lo que él rima, sino que las rimas como las hace.
Acuérdate que Wisin siempre se ha conocido como ser un trovador, ¿entiendes?
Chico, pero dame un besito con baba que sepa guayaba. O sea, ¿qué tú opinas? Eso,
bueno, eso rima bien.
Es una
rima. Y de la forma en que lo haces.
Es una metáfora. Exacto. Es una metáfora. Tú puedes pensar que él quiere que le den un beso con sabor. Ya.
Ves que tú no eres tan profundo.
Yo creo que nos estamos yendo del tema, pero me sorprende que Wisin, en mi opinión, no se escucha muy cómodo, pero Yandel, que es su compañero, yo lo escucho súper cómodo en el trap.
Y ahí yo vuelvo al mismo punto. La voz de Yandel es una voz que cuando canta con Wisin es calmada. Es la voz que te da la parte, ajá, que tú te aprendes, ajá, en la mente, que tú te vas en el viaje porque es repetitiva. Y eso va más acorde con el trap. So, yo entiendo que el adaptarse al trap siendo Yandel es simplemente mucho más fácil que Wisin.
Claro, claro. Pero, o sea, Yandel partió el remix que él hizo, o la colaboración que tuvo con Bad Bunny.
Explícale.
La de explícale lo que siente. Durísimo. Durísimo, le queda súper natural. Y me está curioso eso porque los dos vienen de la misma era. Wisin y Yandel vienen de la misma época en el género. Y entonces uno se escucha cómodo y el otro no sé.
Bueno, a mí me gusta, ¿verdad? Wisin y Yandel. Yo soy fanático de Wisin y Yandel, el dúo. Y pues no considero que necesariamente Wisin no fluya muy bien en trap. Pero uno que sí yo considero que en trap, ¿sabes? No me gusta cómo suena, es Tempo. Tempo, yo soy fanático de Tempo de chamaquito, uno de los que me inspiró a querer ser cantante. Y tengo ese recuerdo de esa agresividad que Tempo siempre traía a las pistas de rap.
Claro.
Y de la forma que él rimaba con unos punchlines bien precisos. Ahora cuando lo escucho en trap, tratando de hacer como que un forcejeo con las palabras para que caigan en tiempo, como que no me acoplo a ese tempo. Considero que es uno de los que en trap no me puedo identificar con su flow.
Sin embargo, Tempo participó en una canción que fue una de las que abrió y hizo que explotara el trap como tal, y fue la de Ella y Yo.
Cántame la parte de Tempo, a ver si usted acuerda.
¿Cómo es que decía?
Ese tema se pegó, no fue por Tempo, créeme.
Por eso no. Oye, pero yo escucho, yo he visto los shows de Tempo y la gente le corea la parte de pues él.
Claro.
Que dice que lo más que le gusta a las mujeres casadas es que se les viene adentro. Es que dice algo así. Ah,
algo así.
Wow,
algo así.
Qué contenido.
Contenido profundo. Pero eso es lo que quiero decir, que la canción, aunque tú dices que no, o sea, como que él no fluye muy bien en el trap, esa canción aportó muchísimo a lo que es el movimiento del trap.
Oye, definitivo. Esa fue probablemente la segunda después de Esclava, o la tercera, que se pegó bien brutal, pero no fue necesariamente porque tenía X o Y artista en ella. Era también por el contenido, y ya él estaba empezando esta campaña en contra del trap, y lo que hizo fue que generó más interés, ¿entiendes? Okay. No le estoy quitando nada a los cantantes que tiraron el tema, porque es un tema que yo mismo escuché más de una vez. Wow. Pero de nuevo, es cuestión de gusto. Personalmente, yo prefiero a Tempo que en las tiraderas que le hizo a René. Prefiero a Tempo en la canción de Corito Sano.
Dura.
¿Te entiendes? Prefiero a Tempo en Game Over que un Tempo en Esclava. O un Tempo en otro trap. ¿Entiendes? Ese es mi punto.
Okay. Yo todavía pienso que Tempo no se ha adaptado. No se ha adaptado completamente. So, yo no pienso que es más por el trap, porque todavía él ha tirado unos reggaetones que todavía yo siento que él está peleando con cuál va a ser su estilo. O sea, uh-huh. Yo siento que trata de tirar un entone bien diferente y como que no me gusta. Después tira Corito Sano, a mí me encantó. Porque sí. Es el Tempo que es Tempo, el Tempo de siempre, exacto, de rap duro.
Exacto.
Y a eso es lo que él conoce, exacto, y eso es el flow de él. Y yo siento que él está, obviamente, está buscando cómo estar integrado en lo que está pasando en el género. So, eso está bien. Pero yo siento que él está peleando todavía con cuál es el flow que él va a hacer de otros tipos de género que no sea rap.
Es como al principio, o sea, cuando Tempo hacía un reggaetón, tú te dabas cuenta que él como que no sonaba igual. ¿Te acuerdas? Lito también, cuando trataba de hacer reggaetón, era como que...
Estoy bien en desacuerdo con...
Rapeando encima de una pista de reggaetón.
Ah, eso, tú eres loco. ¿Qué te pasa? Eres un loco, ¿verdad? Rockstar, eres un loco. Ahora sí, mami. Vamos allá, nena. O sea, ¿cuántos reggaetones nos sacó Tempo que las pegó, que las botó? ¿Cómo
pero,
tú vas a decir que no se escuchaba
pero, como de nuevo, de nuevo, acuérdate que aquí no estamos diciendo si la canción fue un éxito o no. Yo te estoy hablando en términos de gusto personal. Para mí, él no sonaba muy cómodo haciendo reggaetón, tan cómodo como sonaba haciendo rap. A eso es lo que me refiero, ¿entiendes? Definitivo que él te va a hacer un tema, igual que Lito y Polaco, que cuando sacaron la de DJ Blas, la de Sandunguero.
Magnética,
bueno, exactamente.
Magnética sexual.
Tú escuchabas a Lito, muchas veces Lito ni caía en los cuatro tiempos, en los 16 de Lito ni cuadraban con el ritmo, pero era Lito, tú sabes. Él estaba cantando rap en una pista de reggaetón, eso se va a pegar, porque es hasta extraño escucharlos hacer ese tipo de música. Se va a pegar, pero en mi opinión, para mi gusto personal, me gusta más Tempo, de nuevo, en rap rudo y en rap agresivo versus trap. Me gusta Tempo hasta más en reggaetón que en trap.
Yo pienso que, de nuevo, cuando yo di el ejemplo de que él no está cómodo en reggaetón, a mí me gusta esa canción de Ahora Sí Mami, o sea, en verdad para mí rompe.
Claro.
Y él rompía en reggaetón cuando lo hacía ya. Pero yo pienso que el reggaetón ha cambiado mucho. O sea, el reggaetón comercial, que es lo que él quiere hacer definitivamente, sí, es más como que ya tú tienes que entonar. Básicamente casi todo el mundo tiene que entonar, aunque no entone, usted tiene que meterle. Entonces yo creo que él no ha encontrado qué tono es el que él va a usar o cuál, exacto, es el flow
que él va a usar. Y la cosa es que él canta bien, porque él no es como que él no sabe cantar, él sabe, claro, entonar también.
Claro, claro.
So, el problema yo creo que es más de acuerdo a lo que está pasando ahora, que él todavía está buscando qué colores son los que le hacen falta.
Ok. Y me está curioso, quiero hacer un paréntesis rapidito, que hay artistas que no se especializan necesariamente a un ritmo. Ellos piensan que ellos son especialistas en tal ritmo y de momento hacen otra cosa y se excusan más natural haciendo otra cosa.
Claro.
Y eso le pasó a Yavia. Ya había cuando él canta La Máquina, que él dice, esto no es lo mío, pero vente, vamos allá. Él, claro, dice que esto no es lo mío porque lo de él no es el reggaetón. Él se considera más un hip hopper. Pero las canciones, o sea, tú escuchas a Yavia cantando un reggaetón y más nosotros, ¿verdad? La época de nosotros, Yavia en reggaetón está durísimo.
Papi, ya había...
O sea, hay gente que puede decir que sí. Ya había hasta más duro en reggaetón que en rap.
Hay gente que yo estoy seguro que no ha escuchado ni un rap de
ni
ya.
Ni un rap de exactamente, él. Exactamente. Yo no. Ya había no lo consideran más duro en reggaetón. Ya había lo consideran el papá del reggaetón. Exacto. Del perreo.
Todo el mundo loco con Yavia. Todo el mundo Ghetto. Mira, quiero hacer un tema contigo. Todo el mundo lo está
todo buscando. El mundo lo menciona. Los otros días J Balvin lo mencionó. Mickey Woods.
Yo me atrevería a decir que es el artista más mencionado ahora mismo en todas las canciones.
En todas las canciones.
Es que ya había hace... poquito a poquito se está convirtiendo en esta figura como mitológica.
Un mártir, no un mártir, ¿verdad? Pero sí.
Una figura mitológica, que todo el mundo quisiera como que, wow, tú sabes.
Yo lo comparo con Eddie D.
Hasta cierto punto. Hasta cierto punto.
Sí.
Eddie D, Héctor el Fadel, esas figuras que no han fallado, tú sabes. Pausaron su carrera mientras estaban en la cima.
Claro.
¿Entiendes? No, nunca fue como que los vimos caerse, como que, ya, olvídate, perdimos interés. No, ellos nos dejaron con las ganas, más que nada.
Eso es así.
Se supone que viene música nueva de Yavia por ahí en algún momento. Si vaya a nuestro canal.
Él dijo eso en la entrevista.
En la entrevista, ¿verdad? Que le pero pudimos
él sacó un temita con... que salía en Ciceja, ¿verdad?
Oh, cierto.
De en Ciceja salía 7-9.
7-9 Omar García.
Pero ahí vamos a lo que al tema que estamos hablando. Yo siento que como a mí Yavia lo que me gusta es el reggaetón, yo siento que a mí ese tema no me movió y no fue lo que la gente estaba esperando, porque la gente lo que está esperando de Yavia es un reggaetón de esos de él.
Duro, exacto.
O sea, la gente lo que quiere escuchar de Yavia es un reggaetón, y si yo no estoy de acuerdo, si ustedes no están de acuerdo ahí, vamos a apagar este podcast y lo vamos a cerrar ahora mismo.
Cierto.
¿Cierto sí, no
la
es
gente
cierto?
Lo que quiere es...
La discoteca está pidiendo Yavia, y eso es cierto. Las discotecas están pidiendo Yavia. Uno de los temas más duros de Yobol y Randy fueron con Yavia. Uno de los temas más duros de Ivy Queen fue con Yavia.
Wisin y Yandel, me la llevo para lo oscuro. Sí. Mira,
uno de mis temas favoritos de toda la historia
time.
En general.
Uno de mis temas favoritos all time. O sea, tremendo palo.
De momento se enciende, Tacho, chispa de candela.
Tipo un genio. El tipo un genio. Tiene una fórmula para... ¿Sabes? Nosotros siempre hablamos de Tekashi 6ix9ine, que criticamos mucho las letras que él hace y la forma que rima. Pero curiosamente, el tipo tiene una fórmula para hacer música que te activa.
Sí, tiene el ritmo por dentro.
Y bien pegajosa.
Bien pegajosa.
Y no todo el mundo lo tiene. Hay muchos artistas que tienen muchísimo talento, muchísima letra, muchísimo flow, pero como que no conectan.
Cierto. Oye... Esto yo la voy a tirar al medio aquí. Yo sé que usted me va a brincar encima, pero de nuevo, esto es mi gusto personal. Y como dice aquel famoso poeta, no tienes que estar de acuerdo conmigo. En mi opinión.
Ahí va.
¿Quién es ese poeta?
En mi opinión, Daddy Yankee en trap no me gusta para nada.
Yeah.
Dejámoslo en reggaetón, dejámoslo haciendo perreo, dejámoslo haciendo dembow. Pero cuando hace trap, se me hace difícil caerle. Ese tema que hizo Hielo, lo escuché dos veces.
La segunda vez fue porque te dijimos que le dieron una segunda oportunidad.
Pues estamos bien en desacuerdo, porque el tema que hizo con Bad Bunny en trap fue un palo, y me gustó también muchísimo la parte de Daddy Yankee, y la de Hielo también me gustó. Yo lo escucho bastante bien a Yankee.
Mira, prefiero a Yankee mejor haciendo rap que haciendo trap, porque el tema que hizo con Nati Natasha, que hablamos de ese tema y discutimos sobre él, me gustó más que cualquier otro trap que le haya hecho. ¿Entiendes? Porque es como que más agresivo, más lirigueo, no sé, me gustó más.
Para mí, yo no estoy de acuerdo con Rockstar, me voy con Inte García por segunda vez en mi vida, lo más probable. Porque sí siento que le mete, tiene el tema de Bad Bunny, ¿sabes? Que no le guste ese tema, de verdad que...
Ese tema puso a Bad Bunny en el mapa.
Entonces, yo sé que tú dices Hielo, pero yo siento que simplemente fue un tema fallido. O sea, no es que no le meta el trap. Tú puedes fallar un tema. Es complicado.
Pero ¿por qué dices que o lo consideras un tema que falló?
Yo entiendo que fue un tema que falló porque, primero, no hizo el impacto.
Hacho, cántame el coro ahí de ese tema.
No hizo el impacto.
Yellow.
No hizo el impacto que estamos acostumbrados a que Daddy Yankee haga. Pero claro, es porque simplemente es un tema bien distinto.
Claro.
O sea, es un tema que...
Pero es que el tema es oscuro también. Es un tema bastante oscuro cuando tú lo escuchas, el mensaje.
Ese es el problema, o sea, él no usó como que la táctica que él usa en los temas de reggaetón,
claro,
como dura, que te repite eso, te tiene un ritmito de esto, porque es trap, ¿entiendes? También que no te va a tirar un ritmo pegajoso que tú quieres bailar, ¿entiendes? Sí. Es un tema profundo, que es un tema que tú lo quieres escuchar, lo que te está diciendo, pero no es un tema que tú vas a quemar en tu radio, no es un tema que se te va a quedar en la mente. Quizás eso es lo que te hace pensar que no es bueno en eso, pero simplemente es un tema distinto.
Bueno, pues, hablando de artistas que yo siento que se sienten y se ven bien incómodos haciendo específicamente trap, Tito el Bambino.
No, hecho, no.
Tito
no,
el
no,
Bambino no. cantando trap, sinceramente, hecho, no me gustó ni un poquito. No, ni un poquito.
No estoy de acuerdo porque Tito el Bambino fue hablando de temas que ya, llevaron el trap a otro,
nivel.
Ya, Tito verdad, el Bambino hizo ese tema con Brian Mayer, el de Ay Mami. Ese tema, un palo de cuatro esquinas, gordo. O sea, ese tema fue durísimo.
A lo mejor es que yo tengo la imagen de Tito el Bambino grabándose en Instagram, en debajo de la ducha. cantando el Ay Mami. Ya lo, mano. Bueno. Malísimo. Si a ustedes les gusta, de verdad que no, no tenemos que estar no es que, de acuerdo. No es que y déjame decirte que no estamos de acuerdo.
No es que necesariamente a nosotros nos guste. Al mundo le gustó. Ese tema fue un palo. Ese tema puso a Brian Mayer a nivel internacional.
Es uno de los temas más escuchados en la historia de Tito el Bambino en Spotify.
O sea, ese tema se pegó, o sea, pero de que duro. Duro,
24 durísimo. Millones de escuchadas.
Mira. Antes que se acuesten, comparte esta historia que dice así. Ay, mami... Si te mames en la cama como en la disco, enamoras.
Yo pienso, y no, yo no te puedo dar porque él no ha hecho suficientes traps para yo darte una opinión sobre...
Él sacó una hace poco sobre... con Mickey Wood y también está duro.
Exacto. A mí me gustó la de Mickey Wood
duro,
también.
Sí.
Yo pienso que él no ha hecho suficientes traps para decirte como que diablo es el mejor de trap y eso, pero lo que ha hecho ha pegado y ha sonado duro y en verdad a mí me ha gustado. Yo no te puedo decir que te voy a decir como que... Ah, mis top 10 favoritos de trap está Tito el Bambino. ¿Por qué no? O sea, eso no es su línea. Estamos claros en eso.
Sí.
Pero los temas que ha hecho, lo ha hecho bien. Claro. Y no ha fallado ninguno.
Exacto.
Así que yo no te podría decir que es tan malo.
No, no. A mí personalmente me gusta. Me gusta cómo suena. Igual como me gusta cómo suena Yandel en trap. Yo considero que Tito hace el trabajo bien hecho. Y como dice Juan, sí, no ha fallado. O sea, no tengo por qué juzgarlo. Porque hasta ahora no ha fallado un tema de trap.
El claro. único, el uno artista que yo sí pienso y que es uno de mis artistas favoritos, ustedes saben que yo soy un lambón de este artista que yo, cualquier cosa que tira yo digo que él está dura, en verdad, porque no falla, pero lo noto flaqueando, lo noto medio cojo cuando está tirando trap, porque de nuevo trata de usar su estilo que usa en rap o en reggaetón, lo trata de usar de igual manera en el trap y para mí se escucha medio incómodo, Coscu, mano.
Coscuyuela.
A mí se me hace bien difícil escuchar a Coscuyuela en un trap porque siento que quiere usar su flow de rap en trap y no sabe cómo convertirlo y como que lo veo como que, mira, no sé cómo hacerlo,
Y
pero
no ha pegado ni uno todavía.
Bueno, Palos y Corta con Chip. No se pegó. ¿Tú no consideras que la de Palos y Corta con Chip? Palos y Corta con Chip.
O sea, no la he escuchado.
Ya, con el Chinning, con el artista
con
del...
Sí. Patrick Ewing en los Knicks.
Lo que pasa es que Coscu tiene un flow... ¿Sabes? De los más duros, de los más adelantados en el género y tú sabes, súper talentoso. De nuevo, maybe lo estamos juzgando en base a su pasado historial de que él era rap duro, tú sabes, rap bien pesado. Hizo la transición a reggaetón y catapultó. Y ahora como que no hemos visto esa misma conexión haciendo trap. No he visto como que ese auge de cuando él hace trap, ¿sabes? Él cantó con Bad Bunny, que es discutiblemente el artista de trap más duro, y no aprovechó, ¿verdad? Hizo reggaetón, sí. Hizo una canción con Karol G y lo mismo.
Y yo pienso que aprovechó, que hizo lo que tenía que hacer, porque el tema obviamente rompió estúpidamente. Y entiendo que fue porque escogió el
tema correcto.
El tema correcto, o sea, que el tipo de música correcto, porque... De verdad que lo siento incómodo en el trap.
Pero en la que él hizo con Karol G, también era como que reggaetón. Y Karol G es una de las mujeres que más duro le estaba dando al trap. O sea, ella pegó un trap duro con Ozuna, un trap duro con Anuel.
Bad Bunny.
Con Anuel y Bad Bunny también. So, ella le ha dado durísimo al trap.
Sí.
Coscu pudo haber aprovechado esa vuelta y no, tú sabes, se mantuvo reggaetón. So, eso te da a entender que él sí, maybe, está consciente. Que el fuerte de él sigue siendo acá el reggaetón y el pop en vez del trap.
Sí, una que se escucha bien cómoda también el trap es Shakira. sacó el trapcito ese con Maluma. Pero mira, fuera de vacilón, voy a decir un nombre que a lo mejor va a ser bien, bien polarizante. Y es curioso porque este artista hasta sacó un disco de trap. Y que el disco también logró mucho. Él hizo colaboró con Nicki Minaj, que logró que el tema hiciera crossover hacia los Estados Unidos. Pero mucha gente piensa, y no estoy dando mi opinión, pero mucha gente piensa en las redes sociales que Farruko no cae muy bien en lo que es el trap tampoco.
Chorro loco. Chacho.
A mí. Hay mucha gente. Te sorprendería la cantidad de gente que dice que él no cae ni muy bien en el trap ni muy bien en el rap tampoco. Chacho. Que su línea debería ser el reggaetón y que se preguntan por qué él abandonó esa línea de reggaetón que le estaba dando tanto resultado.
Chacho, no, deja eso.
¿Qué tú piensas de la gente que piensa?
Yo me atrevo a decir aquí que Farruko es probablemente el padrino del trap. Porque cuando, porque cuando estos chamaquitos estaban haciendo. Bueno, tú mismo hablaste de Esclava. Hablaste del tema Esclava.
Sí, te escucho.
¿Verdad?
Sí.
El tema de Esclava, quien se montó en ese tema, el cantante de más nombre en ese tema era Farruko. ¿Entiendes?
Pero.
¿Quién fue el primero, verdad? O podemos discutir que no necesariamente el primero. Pero Farruko hizo un disco completo de trap.
Traficante. Que no tuvo mucho resultado, que digamos.
¿Por qué no?
Bueno, en cuestión de números, él mismo lo dijo y él dijo
que se apagó para que te lo lleves, Jesucristo. Te lo pago.
Escucha, si él mismo lo dijo, mira, este disco yo lo saqué durante lo que fue el Huracán María y por eso, pues,
por ese disco rompió. Pero si la canción de Creepy Kush se metió entre las primeras en el mundo, el disco partió y en trap. O sea, por eso yo te digo a ti que Farruko, le pudiéramos dar el título del padrino del trap, porque Farruko fue el primer artista de renombre que apadrinó el género.
Está bien, pero que es que eso de padrino se escucha fuerte, porque ahí cuando muchos artistas no creían en el trap, pues estaban los que sí se atrevían a hacerlo, los que sí apostaban a los Brian Mayer de la vida.
Pero Brian Mayer es un nuevo.
Está bien,
Brian Mayer, Almighty, eran nuevos.
Pero yo considero que decirle padrino se escucha como que bastante fuerte y no creo que sea muy justo para las personas que sí apostaron a la propuesta
pero no entiendes el concepto.
Yo voy a tratar de interpretar aquí a estos individuos que están haciendo, hablando de estos pies. Pero yo creo que lo que él quiere decir con padrino es que fue el artista que con más nombre quiso apoyar más el movimiento, ¿verdad? Claro. Y decir como que, mira, voy a hacer un de esto de trap cuando yo puedo seguir haciendo reggaetón, haciéndome millonario, pero yo quiero llevar esto a otro nivel porque está bien, Esclava sonó duro, o sea, todos esos temas sonaron duros, pero eran temas que no se iban a ir mundial. Al Farruko ser un tipo que todo el mundo conoce en el mundo y él hacer un trap y decir voy a hacer un disco de trap, eso es lo que te está diciendo, es como que esto lo va a escuchar todo el mundo. Eso es lo que yo creo que quiere decir él, pero, y tienes razón.
Pero mi respuesta a eso es que mientras tú piensas que sí, él puede ser el padrino del trap, hay mucha gente que va a decir al revés, va a decir, él lo que hizo fue arreguindarse de la ola del trap. El trap está pegado, pues yo voy a hacer un disco completo y aquí me quedo con todo porque yo soy Farruko. Y eso es lo que estoy tratando de decir.
Es un tema de discusión, se pudiera considerar eso también, pero yo pienso que Farruko vino en la etapa muy, muy, o sea, al principio, él vino en la primera etapa del trap. Para tú decir que alguien se arreguindó del género,
tenía que estar bien pegado. Tiene
que ser que el género ya estuviera pegado. Y no solamente eso, Farruko, la marca, probablemente era más famosa que el trap latino, ¿entiendes? Farruko solo tenía millones de fanáticos ya. Farruko tuvo el tema de 6 AM con J Balvin, que eso en la madre, tú sabes. Y eso está bien lejos de ser trap.
Claro.
O sea, que cuando tú enamoras a este público con ese tema, que es música probablemente para los trentones, los cuarentones, para escucharlas en las discotecas.
Se la escucha todo el mundo.
Exactamente. Y de repente tú te montas en un tema de, ¿entiendes? Como el que estábamos hablando ahorita, ¿cómo se llama? Ella y yo, exacto, ese tema. Farruko no tenía por qué montarse en ese tema. Y si tú miras los que están en ese tema, aparte de Farruko, casi todos estaban tratando de coger vuelo, ¿entiendes? Anuel no era ni la mitad de lo que es Anuel hoy día.
Claro.
¿Entiendes? Ahí tú tenías a Brian Mayer, que probablemente será su segundo o tercer tema como cantante.
Sí.
Entonces tú metes a Farruko, papi, y obligatoriamente le van a poner el enfoque porque Farruko estaba prendido en ese momento.
Claro. Lo que sí es cierto que dice Inta es que ese no ha sido uno de los discos más vendidos de Farru. Creo que es algo también obvio porque está de nuevo apostando algo nuevo.
Claro, papi, Farruko se la jugó, fue un riesgo.
Y como tú dices, había mucha gente criticando, ¿por qué hiciste eso? Y eso porque son fanáticos que de él, de reggaetón, ¿entiendes? Al escuchar esto, pues puede haber la gente que dice, no, eso es muy crudo, yo no puedo escucharte haciendo eso. Pero la realidad es que sí
aportó. Y mira mucho. los cantantes que él tenía en el disco. O sea, el tema que más se pegó fue el que él hizo con Bad Bunny, porque obviamente tenía Bad Bunny. Pero aparte de eso, el disco no tiene muchos featuring, no tiene
nada. El más duro era Alka.
No tenía nada comercial en ese disco. Eso fue literalmente un riesgo que él hizo.
Claro.
Vamos a ver qué pasa.
Sí, sí.
Y se la doy por eso, porque mira dónde está ahora mismo el trap. Y él fue no puedo confirmar que fue el primero, pero fue de los primeros en arriesgarse. Mientras tú tenías a Don Omar diciendo, si un muchacho viene a recoger a mi hija escuchando trap, ¿entiendes? Tú tenías a Farruko diciendo, no, papi, el género está prendido, vamos a hacer música.
Bueno, pues no necesariamente tenemos que estar de acuerdo y definitivamente no estamos de acuerdo.
Mira, pero tema bien, bien, bien interesante este. Tela para cortar por demás. Seguimos prendidos.
Nosotros aquí no entramos a galleta cuando apagamos
la... Apagamos los micrófonos y nos ponemos los guantes de boxeo ahí y nos quitamos las ganas, como
pero,
dicen.
Pero que la gente nos diga también, que nos comente qué artistas ellos piensan que se escuchan incómodos o fuera de lugar cantando otro ritmo, especialmente así el trap, que es lo que está ahora.
Exactamente, exactamente. Oye, pero hasta aquí llegó esta nueva edición de Reino Urbano, el podcast. Gracias a toda esa gente que nos sigue escuchando y nos sigue apoyando por todas las redes, mi gente. Sigan compartiendo la página, estén pendientes de las cositas nuevas que van a salir. Y ya tú sabes que estamos en Instagram como Reino Urbano, el Reino Urbano quiero decir, y estamos también en Facebook como Urbano Reino, y obviamente la aplicación, métete en el App Store de Apple, en el Play Store de Android, y vas a conseguir ahí el Reino Urbano para que estés al día y tenga eso, acceso directo, mi gente.
Estamos fuego, Inte García.
One C.
Ya tú sabes, Corillo, Rockstar se despide. Hasta la próxima edición.
Fuimos.